GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo recorrido, un nuevo viaje comienza, otro programa más de GPS Internacional, como siempre, con temas que marcan la agenda del mundo. Seguimos atentamente lo que está sucediendo a partir de la intervención militar especial Rusia en Ucrania y concretamente las negociaciones que se vienen dando, en este caso en Estambul. La delegación ucraniana ha reconocido que las cuestiones de Crimea y de Donbass ya están zanjadas y esto es tomado como un avance sustancial por la Cancillería rusa. Vamos a hablar de las negociaciones entre ambas partes, las implicaciones para una desescalada del conflicto y el hecho de que Ucrania finalmente no forme parte de la OTAN. Nuestro especialista en estos temas, Eduardo Luis Mogia, nos estará aportando su mirada. Hablaremos también de Bolivia y de Chile y del ansiado reclamo boliviano de una salida al mar. La posibilidad o ya el hecho consumado de que el progresismo haya vuelto al poder en Chile a partir de la asunción de Gabriel Boric abre la posibilidad de que se negocie entre Bolivia y Chile dé una señal para que Bolivia recupere esa salida al mar. Bueno, Agustina Garino, investigadora argentina especializada en ese país, nos estará aportando su mirada. También, ¿qué papel puede jugar Bolivia, el gobierno de Luis Arce, para este, parece ser, retorno del progresismo en la región? Estaremos conversando con ella sobre estos temas. Como siempre, un espacio cultural en GPS que busca presentar músicos emergentes, en este caso uruguayos, como es el caso de Nico Sosa, que estará presentando su primer disco, se llama Portales. Es mucho más que música, porque se estará presentando este 7 de abril en Sala Camacuá, en Montevideo, y cuenta Nico Sosa que su disco y su show es una experiencia performática que va más allá de la música y que además nunca es igual. Como nunca es igual, cada apertura y cada contenido de este GPS Internacional, que con variados temas comienza de esta manera. Espacio ahora para las noticias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó nuevamente al Partido Acción Nacional, la fuerza política de derecha más importante del país latinoamericano. Desde su fundación en 2013, Vox es un partido español que comulga con ideas de extrema derecha, igual que lo hace el PAN desde hace décadas en México, aseguró el mandatario durante su conferencia de prensa el 30 de marzo. Me llama la atención que promueven en el Parlamento en España una resolución en contra del presidente Putin y Vox no vota a favor. Vox es la extrema derecha, es como el PAN parecido. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué esa falta de autenticidad?, criticó López Obrador. También advirtió que tanto Vox como el Partido Popular tienen una manía de intervenir en los asuntos internos de México, como cuando el 10 de marzo promovieron la resolución del Parlamento Europeo que condenó la violencia contra el gremio periodístico mexicano.
Están muy molestos, no les sale nada. En política, una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo. Hay que cuidar eso. Entonces ya están, imagínense, en el Senado llevan un rompecabezas, ¿cómo se le llama?
Lego, le llaman Lego.
Lego, un Lego de la casa de José Ramón, un Lego. ¿Cuánta creatividad? Ternuritas. Miren aquí, señor Fernando Belusarán, todos quieren el Lego de la Casa Gris, bodoque mayor de López Obrador. O sea, eso es lo que hicieron. Una cuestión muy creativa, ¿no? Una casa rentada y todo, ¿no? Un escándalo. Y estaba yo viendo algunos que decían, ¿nos debe una explicación? Nada, ya hemos hablado bastante.
La compañía Meta, prohibida en Rusia, está pagando a una importante empresa consultora del Partido Republicano de Estados Unidos para enfrentar al público con la red social TikTok, de propiedad china. Esto lo informó el periódico Washington Post. La compañía paga a la empresa Targeted Victory para que realice una campaña nacional que difame a la red social china, que atraviesa un rápido crecimiento y la presente como peligrosa para los niños y la sociedad estadounidense, según el informe, que cita correos electrónicos internos de una consultora. El director de la firma habría escrito en una carta en febrero que Targeted Victory necesitaba transmitir el mensaje de que si bien Meta es el saco de boxeo actual, TikTok es la verdadera amenaza, especialmente como una aplicación de propiedad extranjera, que es la número uno en el intercambio de datos que usan los jóvenes adolescentes. Al parecer, la campaña incluye la publicación de artículos en los principales medios de comunicación regionales y la promoción de historias sobre supuestas tendencias peligrosas en TikTok, que en realidad se originó en Facebook. En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas pidió a su bancada legislativa, Pachacutic, que investigue a los asambleístas inmersos en supuestos actos de corrupción. Pachacutic debe abrir un proceso de investigación interna para investigar sus niveles de responsabilidad, dijo el presidente de esta conmemoración en una conferencia de prensa en Quito. El pasado fin de semana, el presidente Guillermo Lasso acusó a 5 legisladores del movimiento Pachacutic, brazo político del movimiento indígena, de pedir beneficios económicos a cambio de votar en favor del proyecto de ley para fomentar inversiones. El proyecto fue negado y archivado por la Asamblea Nacional con 87 votos, entre ellos los del movimiento. Y España se enfrenta a multas millonarias de Bruselas si no aborda el problema de sobreexplotación en el Parque Natural de Doñana, donde las autoridades regionales persiguen legalizar los regadíos ilegales. La Comisión desea obtener aclaraciones de las autoridades españolas sobre esta propuesta y ya se ha advertido de que está dispuesta a utilizar todos los medios a su disposición como guardiana de los tratados, indicó en una reciente respuesta parlamentaria al comisario del Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius. Con la reciente asunción del presidente Gabriel Boric en Chile, el gobierno boliviano ve la posibilidad de que avance el diálogo y así el Estado plurinacional recupere su acceso al Océano Pacífico. ¿Cómo puede ayudar el vínculo entre las organizaciones sociales de ambos países? Vean ustedes, por segundo año el presidente Luis Arce ha liderado los actos en conmemoración al Día del Mar en la Plaza Baroa de la Ciudad de La Paz. O sea, son 143 años desde que Bolivia le fuera arrebatada su salida al Océano Pacífico. Pero de este lado de la frontera, dicen, no se pierden las esperanzas de que el nuevo gobierno de Chile, a cargo de Gabriel Boric, permita avanzar en un diálogo para que el país recupere el acceso a las playas y a las costas de las cuales nació. Ha dicho el presidente Arce que es injusto el enclaustramiento de Bolivia, que le genera una pérdida equivalente al 1% del Producto Bruto Interno Anual. Vamos a hablar de este asunto, vamos a intentar explicar qué pasos se pueden venir a dar a partir de ahora. Vamos a recibir a la investigadora argentina Agustina Garino. Agustina, ¿hay perspectivas, se visualizan para este complejo vínculo entre Bolivia y Chile tras la asunción de Boric? ¿Hay posibilidades de volver a negociar una salida al mar para Bolivia?
Hola Fabián, gracias nuevamente por la invitación. En realidad, perspectivas, la perspectiva que podemos observar es que al momento de que, bueno, ambos gobiernos, tanto el de Arce como el de Boric, alzan banderas ideológicas y políticas similares, lo que sí claramente va a pasar, y tratamos de no hacer futurología, pero teniendo buenos deseos de que, bueno, congenien y tengan mejores relaciones entre ambos países. Sabemos que entre Chile y Bolivia no hay relaciones diplomáticas de la década de 1970, Esto no quiere decir que no tengan relación entre ambos países, sino que es más una declaración política donde no hay embajadores en cada uno de los países respectivos, sino que hay representantes consulares. Desde, como mencioné, desde la década de 1970 se quebraron las relaciones diplomáticas y permanecen los representantes consulares más que nada para trabajar las cuestiones de las poblaciones y residentes de ambos países en cada uno de los otros países. La perspectiva que veo es que claramente Boric ha declarado en, bueno, sus discursos de Asunción y en las diferentes notas que dio y también posteriormente a las reuniones que tuvo con el presidente Arce sobre la intención de retomar estas relaciones diplomáticas, pero dejó bien en claro que la soberanía de Chile no se negocia, dejándole en claro esto a Bolivia claramente y mencionando, bueno, que el beneplácito de poder mantener y aumentar este vínculo entre ambas naciones vecinas, sobre todo. Y por el lado de Arce y del gobierno boliviano, mencionaron, bueno, la necesidad de fortalecer el vínculo, pero que para ellos el pedido por la salida al mar y sobre todo el reclamo por esos territorios y la salida al mar, que fue claramente Bolivia, no sacaron a partir de la Guerra del Pacífico en la segunda mitad del siglo XIX, después del conflicto, Bolivia se vio despojada de esos territorios y específicamente de la salida al mar que representaba grandes ingresos para el país. Y desde ese momento, el pedido de los territorios y de la salida al mar ha sido un pedido del Estado y del gobierno boliviano y lo han declarado como imprescriptible y que lo van a mantener a lo largo de la historia. Entonces, con esto quieren decir que van a tratar de fortalecer los vínculos, pero el pedido siempre va a estar y lo van a tener siempre en su agenda, en su agenda bilateral.
¿La afinidad ideológica puede ayudar en ese sentido?
Claramente creo que fortalecer el vínculo y el beneplácito de Arce y ya haber tenido una reunión Boric con Arce, ambos presidentes, tiene que ver con la afinidad ideológica. Pero creo que la afinidad ideológica los va a llevar a acercar posiciones en muchísimos temas, pero va a seguir siendo ríspido la cuestión de la salida al mar de Bolivia, porque Bolivia va a seguir reclamándola y dejó en claro el presidente Boric que para ellos no es negociable su soberanía y sobre todo después del 2018, cuando, bueno, Bolivia en el 2013 presentó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya el reclamo marítimo, bueno, pidiendo poder usufructuar esos territorios y se le denegó, o sea, fue favorable la decisión a Chile, quedó para Chile zanjado y cerrado ese, digamos, este conflicto y por lo tanto eso también queda en evidencia los discursos, bueno, tanto del presidente Piñera como ahora del presidente Boric.
Agustina, ¿cómo analizas la problemática migratoria en este vínculo bilateral y qué medidas ha tomado el presidente Arce al respecto?
Bueno, en referencia principalmente a Chile, sabemos que en este momento, y sobre todo en los últimos meses, el norte de Chile está viviendo una crisis migratoria fuerte. Y diría hasta una crisis humanitaria, que tiene mucho que ver con migrantes venezolanos que pasan, que digamos, su objetivo es llegar a Chile y en algunos puntos atraviesan, digamos, el norte de Chile y en algunos puntos tienen que pasar por Bolivia también para llegar a Chile. Bueno, y además del reclamo que hace Chile por los migrantes ya bolivianos que acceden a través de toda la zona norte del país y cómo. Hay cuatro provincias que son las que principalmente reciben esas migraciones, que son las que en este momento se encuentran un poco en estado de alerta y de crisis, porque son poblaciones bastante chicas que están recibiendo migrantes venezolanos y la migración usual que ya tenían de migrantes bolivianos. En este punto hay que mencionar que, bueno, que Chile reglamentó en los últimos meses una nueva ley migratoria donde, digamos, hay, ellos le dicen como una salida en caliente que tiene que ver que se reglamentó que se puede entre comillas, devolver a aquellos migrantes que llegan de forma ilegal a territorio chileno, a Bolivia o al país que sea, si estos, bueno, ingresaron obviamente de forma ilegal y además tienen antecedentes penales. Y lo que está sucediendo en este momento y que sucedió ya en el gobierno de Piñera desde el mes de febrero es que entre Bolivia y Chile están teniendo una agenda de trabajo conjunta, sobre todo entre las cancillerías, y esa agenda de trabajo conjunta aborda tres, o sea, son tres mesas binacionales sobre contrabando, sobre temas específicamente de migración y después también de tráficos de migrantes. Y son esas tres temáticas que son las que más preocupan a ambos países y a su relación bilateral. Y otra de las cuestiones que se marca es que en los últimos meses Chile creó, para evitar tanta llegada de personas desde Bolivia y también, digamos, desde los migrantes venezolanos que se están acercando a las fronteras, creó o sea, construyó una zanja en todo el recorrido, sobre todo en la parte que limita con Bolivia. En gran parte de Bolivia ya el gobierno boliviano había construido lo mismo, pero la diferencia es que el gobierno chileno en este momento, además, por lo menos hasta el gobierno de Piñera, hacia finales del mes de febrero, había militarizado la zona norte del país y le pedían a Bolivia que hiciera algo similar para evitar la fluctuación de personas entre, digamos, entre ambas fronteras y entre los límites, pero el gobierno boliviano respondió que no estaba en condiciones de hacer lo mismo, ni estaba de acuerdo en militarizar las fronteras, principalmente porque esos recursos los estaba destinando todo lo que es logística militar a tratar de subsanar la crisis sanitaria, sobre todo en la logística de envío de vacunas y de cierto material sanitario. Entonces, lo que sucede ahora es que con el nuevo gobierno de Boric, bueno, se prevé ampliar esa agenda, sobre todo en las agendas migratorias y entre cancillerías, poder abordar la crisis de la mejor forma.
Agustina, cambiando un poco de tema y hablando de la realidad social y de la población boliviana, ¿cómo ha pasado la pandemia? ¿Cuál ha sido el impacto allí?
Bueno, la pandemia ha tenido un gran impacto digamos, en el gobierno, digamos, en la sociedad boliviana. Hemos visto en los noticieros en todo el 2020, en el momento de álgido de la pandemia y de contagios, que hemos visto, bueno, gente que falleció en las calles, gente que falleció en las puertas de los hospitales, el colapso sanitario, el colapso de los cementerios, el colapso digamos, de las funerarias y de todo lo que tuviese que ver que albergara también cuerpos de estas personas que habían perecido por cuestión del coronavirus. Y eso, y además, todo lo que tiene que ver con la cuestión del aislamiento social, que también fue muy largo y fue muy estricto, fue sumamente malo como en todas las economías mundiales, pero a Bolivia le afectó específicamente porque la mayor parte de su economía es una economía informal. Entonces, si todas esas personas que debían trabajar en el campo, en las calles, etcétera, y que vivían como jornaleros, no pudieron percibir esos jornales, sumado que también en ese momento había una gran crisis política y, digamos, en el gobierno lo ocupaba un poder bastante autoritario, como el de Jeannine Áñez, después del golpe de Estado, fue una conjunción bastante problemática y que todavía acarrea el gobierno de Arce intenta subsanar, sumado obviamente a la crisis global, a la crisis global económica, crisis energética, etcétera.
Claro, la crisis energética global también ha golpeado a Bolivia, tomando en cuenta su dependencia energética.
Sí, ha golpeado a Bolivia, pero también Bolivia en los últimos, bueno, años, sabemos que Bolivia es un gran productor de gas. Y en los últimos años ha bajado esta cantidad de producción de gas y es un gran exportador de gas. Y Arce y el gobierno en sus discursos han mencionado que va a prevalecer obviamente el consumo interno del gas porque para que su población pueda abastecerse, sobre todo en los meses de invierno, que son los más crudos, y que le aseguró a Brasil el poder exportar y que no se van a quedar sin este insumo para la producción, porque sabemos que el principal insumo de la parte industrial de San Pablo, que queda en Brasil, que es digamos, el polo industrial más grande del país, se abastece de gas boliviano y ya le mencionó al gobierno brasilero que no se va a cortar y que van a mantener las cantidades que habían acordado, pero a diferencia del gobierno argentino, que Bolivia, por la crisis energética, por la suba de precios, ya le dijo que no iba a poder mantener el acuerdo que tenían, que las cantidades y los volúmenes de gas que se estaban exportando no van a ser los mismos que el año pasado y van a disminuir sustancialmente porque ellos van a priorizar el consumo interno. Y entonces están todavía negociando con el gobierno argentino cantidad, también precio, porque a partir de la guerra en Ucrania el precio del gas subió. Entonces todavía se encuentran en una negociación bastante importante y que para Argentina es primordial para no quedarse sin energía en pleno invierno.
Agustina, bueno, tomando en cuenta un poco el panorama regional, donde hay avance de movimientos de izquierdas y progresistas a nivel electoral y buscando retomar el gobierno y el poder en varios países latinoamericanos, ¿qué perspectivas visualizas para el retorno del regionalismo progresista en la región? ¿Y qué rol podría jugar el gobierno boliviano de Luis Arce?
Bueno, acá no voy a ser tan positiva como en algunos análisis que he visto. Creo que si nosotros llevamos a la memoria todo el periodo de la región entre 2006 y 2010, donde el alza del progresismo, la cantidad de organismos que se crearon, los acuerdos de cooperación vigentes entre los progresismos fue algo que no sé si lo vamos a volver a ver en esa magnitud de nuevo. Pero en este punto un poco también adhiero a palabras del presidente chileno Boric, donde menciona y le pide a los líderes latinoamericanos que entre todos intenten fortalecer la integración y la cooperación latinoamericana, sacando un poco del centro la cuestión ideológica. Yo creo que se refería específicamente a la construcción de instituciones regionales y de acuerdos de cooperación para que estos se mantengan y perduren a lo largo del tiempo, más allá de los colores y los partidos, la ideología de la mayor parte o no de la región. Entonces creo que tiene que ver como que los gobernantes y los gobiernos progresistas y por ahí más de derecha tienen que tener un poco en mente esto de que sea más estable la región y que se pueda responder, en realidad que se pueda ver así como un bloque compacto hacia el exterior. Que es lo que añoramos, creo que la mayoría, para también poder conseguir ventajas comparativas más grandes frente al resto del mundo y sobre todo en momentos de crisis tan grandes como la crisis sanitaria que estamos viviendo, la crisis energética y los conflictos bélicos. Entonces, poder presentarse ante el mundo como un bloque, con una visión, como, bueno, se ha visto por ejemplo, en ciertas respuestas a cuestiones, no sé, en el tema de UNASUR, cuando UNASUR, por más de tener diferentes, o sea, había gobiernos de diferentes colores políticos, cuando había quiebres democráticos, respondían todos en conjunto para declararse en contra de eso. Bueno, empezar a tomar un poco esa experiencia y poder ayudar a la cooperación y a la integración latinoamericana.
Atentos entonces a lo que se venga en cuanto a Bolivia y a estos nuevos procesos latinoamericanos. Agustina Garino, gracias por estar en GPS.
Gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La delegación ucraniana, durante las negociaciones con Rusia en Estambul, reconoció que las cuestiones de Crimea y de Donbass ya están zanjadas. Esto lo ha declarado el canciller ruso, Sergei Lavrov. Considero que es un avance sustancial que los colegas ucranianos entiendan que las cuestiones de Crimea y de Donbass están zanjadas definitivamente, dijo a la prensa, al comentar los resultados de las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul. El ministro ruso también valoró que los negociadores ucranianos confirmaron la necesidad de garantizar un estatus no alineado y no nuclear en Ucrania, así como de mantener su seguridad fuera de los marcos de la Alianza Atlántica. A su vez, el canciller ruso subrayó que el resultado de las negociaciones en Estambul no son definitivos. La nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania se celebró este 29 de marzo en la capital turca, a puerta cerrada, y duró alrededor de 3 horas. Vamos a echar luz sobre lo que está pasando a partir de este reinicio de los diálogos entre Rusia y Ucrania y esa búsqueda de solucionar este conflicto. Vamos a recibir a nuestro analista, el investigador Eduardo Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas el resultado de esta nueva ronda de negociaciones y cuáles son las implicaciones de esto para una eventual desescalada del conflicto?
Bueno, buenas tardes, Fabián. Es ya positivo que ambas partes se sientan a dialogar y han elegido la vía diplomática para poner un camino de inicio a la beligerancia entre ambos países. Evidentemente, esta cuestión solo la pueden resolver Rusia y Ucrania. Las interferencias de terceros no son positivas. Por lo tanto, es muy importante que se sienten en la mesa tanto la delegación de Rusia como de Ucrania. Como también hay que destacar lo positivo, en medio de tanta negatividad que hay, de Turquía, de haberse ofrecido a Estambul como lugar de encuentro y mediación entre ambas partes beligerantes. Yo creo, y soy optimista en eso, que a corto o mediano plazo se va a ir llegando a las soluciones que se necesitan, siempre y cuando, vuelvo a repetir, no haya interferencias de terceros u otros intereses.
¿Y esas interferencias de terceros por dónde pueden venir, Eduardo?
Y pueden venir por algún país europeo o por Estados Unidos, o mismo directamente por la OTAN, que yo creo que tendrían que quedar afuera de esta cuestión, que es un conflicto de larga data, que no empezó ahora, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y en el cual han tomado partidos, sin ser llamados, Estados Unidos, la OTAN, que le agrega más pimienta o más pólvora al conflicto, cuando hay que quitar las aguas y buscar la vía diplomática de soluciones.
Claro. Eduardo, justamente el hecho de que la hipótesis de que Ucrania finalmente no forme parte de la OTAN, ¿cómo lo analizas? ¿Esta es la única para evitar un conflicto bélico generalizado en Europa?
Yo creo que es un paso importante que Ucrania no entre en la OTAN. Y habría que repensar, eso es un paso importante, y evitaría conflictos entre Rusia y Ucrania. Pero habría que repensar todo lo que es la OTAN. Primero, porque ya terminó la Segunda Guerra Mundial, y segundo, que caída la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia se disolvió. Por lo tanto, desde Europa continental, tendría que haber una misma respuesta. No de disolución de la OTAN, pero sí de repliegue, y no de avanzada hacia el este. Como dijo un analista, si en el patio de mi vecino ponen varias cuestiones para agredirme, yo me voy a defender. Nos guste o no, Rusia es una potencia. Entonces, si yo le estoy jugando a Rusia, que le voy a meter misiles cerca de la OTAN, apuntando en cuestión de horas hacia Moscú o a otra ciudad importante, evidentemente Rusia va a reaccionar. Entonces, no es positivo que la OTAN se involucre en estas cuestiones. No lo digo yo, lo ha dicho Henry Kissinger, que precisamente ha tratado la temática esta desde décadas atrás, en el cual no es bueno que Ucrania ingrese a la OTAN, no es bueno que la OTAN se meta en cuestiones donde está Rusia y otros países de la ex Unión Soviética. Y tercero, yo creo que aquietaría las aguas la no injerencia de Estados Unidos, no solo en este conflicto, sino dentro de la OTAN, azuzando las aguas contra Rusia o en su momento contra China también.
¿Cómo analizas, Eduardo, la posición de la Unión Europea en ese marco, en tiempos de una mayor tendencia hacia lo multipolar en el sistema internacional? ¿Se hace cada vez más necesario que Europa se independice de Estados Unidos en estos asuntos de seguridad tan delicados?
Yo creo que en este mundo bien multipolar como has descrito, Europa tiene que dar ese paso que todavía no ha dado, de ser Europa, y no de americano dependiente, como es, o de imperio dependiente. Es decir, Europa es Europa, y es una realidad muy diferente a Estados Unidos. Estados Unidos tenga intereses en Europa, económicos, sobre todo, y militares puede haber también. Y sobre lo que era Europa del Este, es cuestión de Estados Unidos. Pero no se tiene que involucrar la Unión Europea en esto. Porque no solo en estas guerras se pierden vidas humanas, sino que traen una hecatombe económica, que no se ven en el momento, pero que se pueden percibir a mediano o largo plazo si estas cuestiones no llegan a la solución. Por lo tanto, Europa tendría que jugar con mayor autonomía de los intereses de Estados Unidos. Como también dijo Kissinger una vez, Estados Unidos no tiene amigos, tiene aliados circunstanciales y estratégicos. Bueno, Europa tiene que leer un poco más a Henry Kissinger, el que lo cito de vuelta, y dejarse de dar vueltas sobre temas de la OTAN, y si no, buscar una salida, fundamentalmente, como yo siempre digo, diplomática y económica. Porque acá, nos guste o no, va a estar la energía en juego, la producción de materia prima, que va a afectar a Europa y también a los países como América Latina.
Y eso también es la última pregunta, Eduardo. ¿Cómo impacta este conflicto en América Latina?
Y yo creo que va a impactar. Esto no es un conflicto que quedó en Ucrania y Rusia. Vamos a ver. Rusia es el máximo abastecedor de gas de Europa. Está la empresa Gazprom, que es una empresa estatal. El bloqueo que le han hecho a Rusia, evidentemente, va, si no hay una negociación seria, va a traer problemas de abastecimiento del gas a Europa. Van a tener que volver al carbón. Las energías verdes que tanto Europa hablaba del cambio climático con apoyo a Estados Unidos van a quedar colgados de una percha, porque no va a ser el momento. Van a tener que volver al principio de todo. Por otro lado, América Latina está perjudicada por la suba del petróleo, por la cuestión de la energía, el gas, por ejemplo, y por otro lado, la cuestión de materia prima, es decir, maíz, trigo, soja. Los combustibles van a aumentar. Aumenta el petróleo, aumenta el gas, van a aumentar los combustibles. De hecho, algunos países de la región que están teniendo problemas de esas cuestiones. Y si no lo tienen, lo pueden llegar a tener a futuro. Es decir, las consecuencias de una guerra como esta es también el impacto económico negativo que tiene sobre las economías, no solo centrales, sino también, como en una época se decía, periféricas. Si no solo afecta al norte, sino también afecta al sur. Porque Europa está muy centrada en Europa y Estados Unidos. Y nosotros pareciéramos que América Latina somos el patio trasero de todo. Bueno, América Latina también tiene que tener una voz más uniforme y saber que de esto, si no se unifica el bloque latinoamericano, corremos el riesgo también de caer en una crisis bastante seria. Unos más que otros, quizás, pero estos conflictos, como bien lo decimos, en un sistema multilateral y global, como diría, no quedamos ajenos nosotros latinoamericanos.
Eduardo Luis Mogia, como siempre, gracias por tu calificado análisis para GPS.
Bueno, gracias a vos, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
just a beat. Walking down the street, I've set a fire, now it's on my hands. Can feel the heat right beneath the surface. Comforts our bodies and our souls. Come, dance with me. Move along this rhythm to the one, two, three. Just set it free.
Está sonando en este bloque de GPS la nueva música de Nico Sosa, que presenta Portales este jueves 7 de abril a las 21 horas en la Sala Camacuá. Queremos escuchar lo que presenta este nuevo disco de Nico Sosa, este Portales, y también conocer lo que él presenta como una experiencia performática que muta, que nunca es igual y que parece que es mucho más que música. Es así, Nico, bienvenido al programa. Contanos de qué se trata Portales.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Un placer estar acá, muy contento. Y muy contento también de estar, bueno, trabajando a full para esa presentación. Portales es el nombre del espectáculo, digamos, de la experiencia y también del disco. Que surge del concepto, digamos, que, digamos, las canciones son portales que nos llevan a distintos lugares. Muchas de esas canciones fueron escritas, las letras, o fueron inspiradas viajando a lo largo de Latinoamérica. Entonces, cuando fue el momento de juntar, de elegir las canciones, me di cuenta que claro, que venían de lugares específicos. Entonces, se dividen un poco así, a lo largo del espectáculo mismo y a lo largo del disco, ¿no? Como en un orden específico. En principio, quizás viajas a la selva, esta canción te lleva, tiene una vibra mucho más del mar, o esta te suena algo mucho más de ciudad, digamos, como ya sea por el ritmo, ya sea por la letra, ya sea por la instrumentación elegida, te lleva hacia tu propia ciudad, ¿verdad? O sea, vos te imaginas la ciudad de una forma muy distinta a la que me la imagino yo, entonces eso hace que sea único.
Claro, selva, montaña, ciudad, son varias cosas las que se juntan en este viaje. ¿Por dónde anduviste entonces?
Son Selva, mirá, este es el orden del álbum. Las dos primeras canciones están de alguna forma conectadas con la selva. Luego, imaginemos, ¿no?, que de ahí nos vamos a las montañas, a los volcanes, de ahí a la ciudad y luego al mar. Esos son los cuatro portales, digamos. Por ahí viajamos, que estuvieron inspirados en... Estuve viajando por Colombia, por Ecuador, y luego estuve en México y Guatemala. Que esos fueron los lugares, bueno, y Montevideo también, ¿no? O sea, Uruguay, mejor dicho, más que no solo Montevideo, fueron esos los lugares que sirvieron de inspiración, que están conectados con el álbum. Estuve conociendo unos volcanes, un volcán activo en Guatemala, increíble, se llama el Volcán de Fuego, que tenés la posibilidad de ir y verlo, y bueno, eso despierta muchas cosas, por darte un ejemplo, ¿no?
Claro, y tu propuesta es más que música. Vos lo mencionás como una propuesta performática donde nunca es igual.
Claro, durante este verano que estuve haciendo una gira y desde que planifiqué el espectáculo, eso fue más en formato acústico, lo que pasaba era que el espectador tenía la opción, digamos, la audiencia tenía la opción de elegir por dónde seguíamos. Lo que hice en verano, que esta vez va a ser diferente en Portales, en la Camacuá, pero en verano lo que hice fue hacer como unas cartas, ¿no?, con distintas imágenes, que esas se escondían donde estaba el público, entonces el público las iba encontrando y las iba sacando, y cada carta representaba un portal, entonces ellos decían lo que les parecía que era, y en función de lo que saliera, o sea, era un poco aleatorio, era la canción que venía a continuación. Entonces, era, ok, yo les planteo hacer un viaje. El viaje lo decidimos juntos. Arrancamos en la ciudad y luego nos movemos hacia donde ustedes decidan. Entonces, una vez que la gente empezaba a entender cómo funcionaba, nada, trataban de ver si la carta que venía a continuación decía, ok, da, este tipo de canción va a ser algo que hable de las montañas, ok, y ellos la mostraban y así se iba haciendo el espectáculo, que tuvo, nada, tuvo una muy linda repercusión. Siempre eso fue más que nada en formato acústico o trío a lo largo de la Costa de Rocha. Por eso es que siempre es distinto el orden de las canciones que salen a veces también son distintas. Y bueno, eso llevado a una presentación en el teatro, en un teatro grande, oficial, junto con el arte gráfico, van a haber proyecciones, van a haber invitados, hace que sea como bastante interactivo también.
Y este es tu primer disco de estudio que tiene además la producción de dos enormes de la música uruguaya como Gustavo Montemurro y Rubén Rada.
Sí, la verdad que es una hermosa forma de lanzar un primer álbum. Tuve la suerte de conocerlos. Yo los conocí a ellos en el Conservatorio Sur. ¿Conoces?
Sí, claro.
Bueno, estuve estudiando ahí desde 2018 y nos conocimos ahí. Luego, la historia corta, nos conocimos en una muestra de ensambles. Al año,
Claro.
eso fue en diciembre de 2018. Y en 2019, Rubén, habíamos pegado buena amistad porque él siempre iba a ensayar, ahí nos veíamos, yo estaba todo el día estudiando ahí. Y bueno, me ofreció a producir algunos temas míos en el estudio. Entonces ahí empezamos a trabajar con él y con Gustavo, con temas que elegimos.
Claro.
Y ahí hicimos tres temas juntos. Y luego cuando eso fue hasta agosto de 2020, en total, o sea, desde julio de 2019 hasta agosto de 2020. Y ahí, bueno, Rubén dijo, bueno, hasta acá llego yo en la parte de producción. Si querés seguir usando el estudio y seguir trabajando con Gustavo, hablen ustedes, el estudio está a disposición. Yo ahí le conté esta idea que tenía al Monte y nada, y le re gustó. Entonces ahí dijimos, ok, elijamos ciertas canciones y trabajemos en ellas.
Y para el
Y
que no
así fue que...
conoce, podés contarle a la gente de qué se trata este Conservatorio Sur, donde sale mucha música, ¿no?
Mucha música. El Conservatorio Sur es un conservatorio de música con un enfoque en la música popular, no tanto clásica, por así decirle. Que eso no quiere decir que no se tengan materias teóricas de lectoescritura, o sea, se tiene todo eso. Uno elige la carrera, tiene la opción de producción musical, de técnico en sonido, también de músico profesional, y ahí elegís un instrumento, que es como el núcleo, digamos, la materia núcleo que recorre todos los semestres, y a la vez vas teniendo materias complementarias, que son lectoescritura, audioperceptiva en realidad, armonía, piano complementario, batería complementario, ensambles, improvisación, arreglos, con un enfoque muy variado, ¿no? Tiene influencias de jazz, de la música brasilera, de la música popular uruguaya también muy fuerte, rock, blues, murga también, hay talleres también que no son exclusivamente para alumnos, de muchos docentes que son abiertos para la gente que le interesa y el lugar es increíble, no sé si alguna vez tienen la suerte de ir, ya conocer ese lugar y la infraestructura. Y el ambiente que hay está buenísimo. Así que nada, ese más o menos es el conservatorio. El
Bien.
Conservatorio Sur, que hay muchos alumnos que ya están nada, en sus carreras, impulsando sus carreras musicales y nutriéndose como de ese espacio para compartir, que me parece que es increíble.
¿Y qué podemos saber de lo que va a ser la presentación en Sala Camacuá, digamos? ¿Cómo va a ser esto?
Bueno. Esta va a ser a banda completa la presentación. Eso quiere decir que es dos guitarras, teclados, bajo, percusión y batería. Esa es la formación base, digamos. Y dependiendo de las canciones, hay un saxo también y hay invitados en teclas, en tambores invitados de letras, digamos, que se suben a cantar, digamos, mejor dicho. Y bueno, nada, va pasando así como a lo largo de los distintos paisajes, con un orden específico, por así decirle, con partes acústicas también. Es como que va moviéndose como si fuera un día, ok, arranca con esta vibra, nos movemos a otra vibra un poco más íntima y luego vuelve la banda a dejar, como a subir la energía. Ese es como el flujo de energía a lo largo del show. Y bueno, nada, hay muchos invitados, invitadas, por suerte. Va a estar muy, muy, muy copado.
Excelente, entonces, Nico, bueno, ¿y hay más proyectos más allá de la presentación de este show? ¿Cómo sigue?
¿Cómo sigue? Bueno, está buena esa pregunta. Ahora, por lo pronto, el 7 es el show. Yo el 8 me voy a Mendoza y a partir del 16, 17 de abril empiezo una gira por Argentina. Y bueno, en realidad es un poco eso. Ahora ya el disco, mañana mismo, miércoles, sale el último sencillo que es parte del álbum. Sale de Hit. Y el jueves, no, el viernes a las 12, post toque, sale oficialmente el disco en todas las plataformas. Entonces ahora es una cuestión de salir a compartir esa música y presentar el disco, ¿no? Que la idea en un principio es en Argentina, pero también está la opción de ir más hacia el norte, hacia México, que hay mucha gente que escucha por allá y hay una linda movida. Y bueno, así, un poco también dejarse llevar por esa música mismo y ver hacia dónde me lleva, hacia qué portal se abre que me invite a tocarlo, a hacer esa música por donde sea recibida. Ese es un poco
Buenísimo,
el plan.
Nico. Estaremos atentos entonces a esas posibilidades y a seguirte escuchando. Gracias por haber estado hoy conversando con nosotros.
Bueno, un placer, muchas gracias. Y bueno, más que invitados e invitadas al show. Espero verlos por ahí.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior planteamos la postura crítica del autor norteamericano Kenneth Waltz con respecto a la perspectiva transnacional de las relaciones internacionales y en particular a su crítica en torno a los lazos de interdependencia, lo cual él cataloga como un mito. Y de tal manera, como afirma en su libro Realismo Estructural, luego de la Guerra Fría, los cambios del sistema internacional alteran el sistema político internacional y no los cambios dentro de él. En este sentido, esta postura se sustenta en la perspectiva realista de las relaciones internacionales, desde la cual los fenómenos globales son explicados en función de la política del poder. Recordemos que tras el fracaso de los idealistas de entreguerras en la prevención de los procesos belicistas, ya en la inminencia del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el autor Edward Carr analiza las causas significativas de la Primera Guerra en su libro La crisis de los 20 años. Y en el mismo, Carr ubica a los cambios en el equilibrio de poder entre las potencias europeas como el principal motivo de conflicto. Y a su vez, también realiza una crítica al idealismo como enfoque dominante por no poder prevenir la siguiente conflagración bélica. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, es Hans Morgenthau quien emerge como el autor prominente de este enfoque, ya dominante durante los años de la posguerra, a partir de la publicación de su libro Política entre las Naciones, la lucha por el poder y la paz. Y en el mismo, el autor plantea seis principios de realismo, entre los que se destacan que la política obedecería a leyes objetivas propias de la naturaleza humana, que el concepto de interés, definido en términos de poder, es el principal vehículo que permite al realismo explicar los fenómenos de la política internacional, así como también que el concepto de interés, definido como poder, es una categoría objetiva de validez universal y que, por tanto, resulta ajena a las circunstancias de tiempo y espacio, entre otros postulados. Volviendo al neorrealismo de Kenneth Waltz, una de las principales críticas que este realiza a la teoría de la interdependencia es la falta de parsimonia. En este sentido, el autor alega que la multiplicidad de variables para explicar la política internacional hace muy difícil explicar la causa de las acciones estatales. Y, por su parte, para los neorrealistas, la noción de la interdependencia le otorga excesiva preponderancia a las capacidades de los actores no estatales. En lo concerniente a esta postura, considero que en primera instancia el énfasis otorgado por el neorrealismo en la estructura internacional ha sido útil para explicar el comportamiento de los estados en el marco de la lógica de poder y seguridad desde una perspectiva sistémica. No obstante ello, también considero que en la actual coyuntura internacional la crítica de Waltz hacia la noción de interdependencia se vería resignificada con motivo de los nuevos factores de poder estructural en el marco de los avances científico-técnicos propiciados por la globalización. Y a tales efectos, resulta muy interesante señalar lo que afirma el sociólogo alemán Ulrich Beck acerca del rol del Estado en relación a las nuevas lógicas de poder. En este marco, el autor afirma que en el metajuego global, quien solo juega con las cartas nacionales, pierde, y que el contrapoder de los estados resulta de la transnacionalización y como politización de los mismos. Y en este marco, solo si los estados consiguen igualar la movilidad de capital y reorganizar sus posiciones de poder, podrá frenarse internacionalmente el desmoronamiento del poder y la autoridad del Estado, incluso darle la vuelta.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional.